Dar una gran atención a los migrantes y seguiremos haciendo su trabajo. Esto es una gran tragedia, muy lamentable, muy triste.
He presentado al consejero presidente mi renuncia al cargo de secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, con efectos a partir del próximo 3 de abril.
Esta planta va a ser la planta más avanzada quizá del mundo en lo que tiene que ver con uso de agua.
Así las cosas.
Sorpresa nos tiene Charlie de la Mora. ¡Súbale! Y aquí nada más dicen, pedido por la niña radioescucha Isadora Sosa. Ah, bueno, bien, pues la niña bien, radioescucha bien. Isadora Sosa bien, es quien bien, pidió verdad. Este gallo. Muy a ver, súbale muy tantito bien, mi Risco, Gaby. Por favor, que suena muy bajito, súbale
sí,
tantito.
Pulgar arriba, la verdad, con este Taylor Swiftazo. La verdad es que gran gallo, ¿no? Gran gallo. En este programa sí somos grandes fans de Taylor Swift.
Sí.
O sea, la
sí.
verdad, la sí, verdad sí. que sí. Y ya hacía falta.
Sin timidez, A ver, espérame, nada más, sin timidez, súbale. Súbale el micro a mi querido Javier Risco un poquito más, ándenle por. Porque se suena como muy tímido y no es un miércoles de ninguna timidez. A ver, di algo, Javier Risco, di
ya,
algo.
Aquí estamos.
Ahora sí, ya sí. suenas bien. Es que sonabas así como si estuvieras, no sé, como apenas levantándote y te veo yo muy fresco esta mañanita, pero bueno. ¿Cómo estamos, señor Risco? ¿Qué tal este gallo?
Bien. Pulgar arriba. Y la verdad es que me extraña que no haya habido un Taylor Swift gallo antes.
Sí.
La verdad es que me sorprende porque en este programa somos fans de Taylor Swift, al igual que Arturo Saldívar. Y
sí, exactamente. Ah, creo que por ahí perdimos a Javier Risco. Sí, ¿verdad? Perdimos a Javier Risco. Perdón, es que te perdimos un momentito. Estabas diciendo que te quedaste en Arturo Saldívar y ahí se congeló, fíjate.
¿Ves?
Sí, no, creo que ahorita sí lo tenemos un poquito fuera. Vamos a ver, tenemos un poquito de problemas. Sí, Javier Risco hoy no está transmitiendo aquí desde la cabina y estamos teniendo problemas de conectividad porque además ayer, como saben, aquí en la Ciudad de México cayó un aguacerazazazazo, y bueno, pues por lo menos en donde nos encontrábamos nosotros, estábamos por cierto haciendo una grabación Javier y yo, para el podcast que tenemos ahí con Amazon y pues nada, no pudimos terminar de grabar porque cayó un aguacerazo, se fue la luz, valió queso el internet y bueno, pues tuvimos ahí también como muchísimos problemas, pero bueno, ¿qué opinas? ¿Qué opinan de este gallo, el gallo Taylor Swift? Cuéntenmelo todo. A ver, por acá dice Eduardo Said, dice, la próxima semana es mi cumpleaños, ¿me pueden consentir con un gallo Kenini? Bueno, pues a ver si Charlie de la Mora te hace caso. Marcos Duarte también dice, el gallo Taylor Swift será el favorito de mis hijas. Muy bien, un abrazo Marcos Duarte también, por supuesto. Está por acá también una mexicana, que también está Baile que te baile. Edna García García, yo así con el gallo de hoy, excelente, muy bien. Y dice Laura Rojas, dice, buen gallo, aunque no sé quién es ni qué canción sea, pero pulgar arriba. Taylor Swift, hombre, me imagino que sabes quién es Taylor Swift, y si no, pues ahora sí que ya la conociste. Abraham Torres también, lo mejor de hoy, el gallo de miércoles. Bueno, pues muchas, muchísimas gracias. Dice el buen mundo, pregunta sin hate, ¿tenemos gallo de Arcade Fire? No tengo idea si ya tuvimos un Arcade Fire. No, ¿verdad? No hemos tenido un Arcade Fire. No, entonces, no, yo estoy preguntando si tuvimos un gallo de Arcade Fire. ¡Qué desastre! O sea, ¿qué tal? Es que yo digo, tenemos el gallo de Arcade Fire, y entonces me dice mi productor con mucha seguridad, no, claro, se refería a que todavía no estaba Javier Risco conectado, y yo diciendo, no tuvimos el gallo, ya saben, problemas de comunicación aquí en la cabina, pero bueno, pues así sucede también. Alea Somoza dice, el gallo más favorito y despertador de este año, sin duda. Así que ya saben que en este programa siempre nos gusta repetir el gallo de los miércoles para celebrar el talento de Charlie de la Mora, arroba Charlie E de la Mora, ahí pueden decirle lo que quieran. Así que vamos, 3, 2, 1. Son las 6 de la mañana con 6 minutos, venga. Insistimos, el gallo número, el gallo número 145 gallos llevamos, y bueno, pues ya toca, como los hemos dicho. Igual, miren, Semana Santa podría ser el perfecto momento para un matamesta de gallos, ¿no? Porque pues, uno diría, normalmente no hay información en Semana Santa, pero para como está el país y el mundo, va a haber muchísima información también en Semana Santa. A ver, ¿ya ahí estás de regreso, ya, Javier?
Ahí estamos, mi querida Gaby, ya no vuelvo a hablar de Arturo Saldívar en mi vida. En mi vida vuelvo a hablar de Arturo Saldívar porque parece ser que es el duendecillo de la internet. Así que, mi querida Gaby, pues ahí estamos de regreso, y bueno, disfrutando el gallo, y muy aplaudido, por lo menos es lo que veo a través de nuestro Twitter, muy aplaudido el gallo Taylor Swift, que dicen era más que necesario. Así que, muy bien, gracias a la gente que anda por acá, mi querida Gaby.
Así es, y bueno, ya decíamos que el día de ayer, pues un aguacerazo, por lo menos en una buena parte aquí en la Ciudad de México. No sé qué tanto esté lloviendo en otras partes del país, tendremos que darnos por ahí una vuelta. Pero bueno, Víctor Sandoval, ayer además un tráfico en la Ciudad de México, de veras desquiciado. ¿Cómo estás, Víctor? Buenos días.
¿Qué tal, Gaby, Javier? Muy buenos días. Así es, esta lluvia de ayer, pues digamos que va a ser la primera lluvia bastante fuerte que fue generalizada en toda la Ciudad de México y municipios, sobre todo también la zona de Ecatepec, la zona de Tultitlán, la zona de Cuautitlán Izcalli, la zona también de Atizapán, esas zonas del Transmexico, y también la zona de Toluca, toda la autopista prácticamente desde Metepec hasta la Marquesa, cubierta de hielo por esas granizadas que cayeron en estos municipios. Aquí también en la capital granizó en algunas alcaldías como Álvaro Obregón, la zona de Coajimalpa, la zona de Santa Fe, muy afectada por la lluvia, incluso la presa, el Capulín, ¿sí? La presa de Tacubaya también se desbordó parte de esta presa y afectó colonias de esta zona poniente de la Ciudad de México, donde por lo menos entre 40 y 60 casas resultaron afectadas, donde el nivel del agua superó el metro de altura, y todavía a esta hora continúan recibiendo ayuda por parte de la alcaldía y del gobierno central en esta zona de Álvaro Obregón. En diferentes zonas llovió también con fuerza, pero menos fuerte que en esta zona poniente y los municipios del Estado de México. Hay que estar como pendientes porque se prevé que continúen las lluvias por lo menos de 24 a 48 horas más, Gaby.
Híjole, sí, estuvo tremendo, de verdad sí estuvo muy fuerte la lluvia, por lo menos donde me encontraba yo. Y luego, bueno, pues para llegar a casa me eché una buena parte como brincando de calle en calle para poder circular, porque sí, el tránsito absolutamente enloquecido. Y bueno, pues creo que tendremos días también así, mi querido Víctor Sandoval. Oye, y por supuesto, bueno, ayer dábamos cuenta, porque casi casi arrancando el programa teníamos la nota de lo que estaba sucediendo allá en Ciudad Juárez. Hoy, por supuesto, será el tema de este programa. El Instituto Nacional de Migración ajustó a 38 la cifra de migrantes fallecidos en el incendio de la estancia provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua. Pero ayer entiendo que la Fiscalía General de la República informó algo, Víctor.
Sí, ya inició investigaciones la delegación de la Fiscalía General de la República en Chihuahua en torno a esta estación migratoria de la Unidad de Investigación de Delitos de Personas de Migrantes en materia especializada en derechos humanos. Y bueno, inició estas investigaciones para deslindar responsabilidades y en su caso castigar o sancionar penalmente a los presuntos responsables encargados de este centro migratorio. Lo cierto es que ya la Fiscalía General de la República ya no es un caso local, tomó cartas en el asunto y vamos a ver en las próximas horas a ver qué da a conocer en torno a detención o posible destitución también de algunos funcionarios de bajo y de alto nivel relacionados con este Instituto Nacional de Migración allá en Chihuahua, Gaby.
Pues sí, gracias Víctor Sandoval. Bueno, pues esto es lo que se anuncia el día de ayer desde la Fiscalía General de la República. Y Javier, pues sí, era de esperarse el día de hoy. Insisto, ayer creo que solamente Reforma y Excelsior habían logrado meter en primera plana lo sucedido allá en Ciudad Juárez, el fallecimiento de estos, hoy sabemos, 38 migrantes. Podrían llegar a ser más porque hay algunos que están muy delicados, muy, muy graves, podrían llegar a ser más, pero pues ayer apenas alcanzó a llegar a algunas de las primeras planas. Hoy está en absolutamente todas las primeras planas esto que sucedió allá y lo que ha sucedido a partir de ello, Javier.
Sí, sobre todo el video, Gaby, publicado justo o filtrado por lo menos el día de ayer, justamente del estado migratoria de esta estación del Instituto Nacional de Migración, y son las imágenes que aparecen hoy en todos los diarios. El diario Reforma pone: tras la tragedia reparten culpas. Después de esta entrevista dada al periodista Joaquín López Dóriga, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pues bueno, decía que el acuerdo en este gobierno, no lo que dice la Constitución, porque bueno, ya sabemos que aquí en este sexenio la Constitución ha pasado a un segundo plano, pero al menos en el acuerdo dentro del gobierno de el presidente López Obrador, el encargado del Instituto Nacional de Migración y de todos los temas de migración es el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Y bueno, pues por eso dice Reforma, reparten culpas. El Universal pues describe lo visto en este video: los dejaron encerrados. En Milenio, migración los encierra y los deja a merced de las llamas. Excelsior, dejaron que migrantes murieran encerrados, es la nota, y es así como lo pone en la primera plana. Y el diario La Jornada dice: retención ilegal de los migrantes en la tragedia de Juárez. Pues sí, como lo dices, Gaby, pues el análisis de lo que sucede, de lo que sucedió y también de la reacción, híjole, ¿cuántos adjetivos le caben a la reacción del gobierno? Entre inhumana, cínica también, criminal también cabe ese adjetivo después de lo que sucedió y la reacción de las propias autoridades, Gaby.
Sí, los tres guardias que la noche del lunes, estoy viendo aquí la información tal cual como viene llegando, los tres guardias que la noche del lunes vigilaban la estancia provisional migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, dejaron encerrados a los 68 migrantes que estaban ahí detenidos, sabiendo de la presencia de fuego y humo en la celda. Es a ese video al que te refieres, Javier, porque tal vez no todo el mundo lo vio, un poco para dar ese contexto. Este video que es en donde se ve que están, digamos, las personas detenidas, están las rejas, están cerradas estas rejas con candados, y bueno, ya se empieza a ver humo, se empieza a ver ahí fuego adentro, están incluso pateando las rejas desde adentro, y las personas que entendemos que son los guardias de esta estancia provisional migratoria, pues vemos en el video cómo literal se van, uno de ellos incluso sale corriendo y se quedan adentro estas personas literal enrejados, y bueno, pues de ahí viene esta tragedia en donde se reportan 38 muertos y 30 hospitalizados, algunos de ellos incluso de altísima gravedad. A ese video es al que nos referimos, que fue el que se da a conocer el día de ayer, el que trasciende, y bueno, pues el secretario de Gobernación, incluso en esta entrevista que dices que le dio a Joaquín López Dóriga, hay que decir que el secretario de Gobernación casi no ha dado entrevistas, yo creo que ha dado dos o tres entrevistas siendo secretario de Gobernación, cuando era gobernador Tabasco, sí. Muchas. Nosotros incluso lo entrevistamos en varias ocasiones, pero como secretario de Gobernación prácticamente no había dado entrevistas, por ahí le había dado una a La Jornada y no sé si alguna otra más. Bueno, ayer una a Joaquín López Dóriga e incluso en esa entrevista dice que ellos conocían desde la madrugada ese video y que, bueno, pues no habían hablado de ello por respeto, dice, a las víctimas, pero lo que vemos ayer fue un echarse la bolita de unos a otros de una manera muy lamentable. Lo que tenemos hoy son 38 personas que fallecieron, 30 hospitalizados, Javier, y de esos 30 hospitalizados, insistimos, varios de gravedad. Creo que esto no solamente está hoy en las primeras planas, sino incluso trasciende, aquí se los hemos comentado en varias ocasiones, que lo que sucede en México casi nunca llega a otros medios internacionales, más que los que tienen por naturaleza propia, como puede ser el idioma, un interés en México, como puede ser El País o medios hispanoparlantes. Pero en el mundo anglo es muy raro que llegue una noticia de México a ser considerada entre las principales. Bueno, hoy por lo menos la BBC y casi todos los noticiarios en Estados Unidos tienen alguna referencia a lo que pasa aquí en nuestro país, Javier. Sin lugar a dudas, la nota de hoy, ¿eh?
De hecho, veo el Twitter de nuestro querido Jesús Esquivel, este reportero que está en Washington, acaba de publicar cómo amanece la portada del Washington Post y del New York Times, como lo dices, Gaby, ambas portadas con el tema de lo que sucedió en la frontera con México en Ciudad Juárez. Muy destacada la información, digamos, la de 8 columnas, por el armado tal vez de la página de estos diarios, pero sí, llega a la portada de los diarios y llega como una noticia que ha tenido alto impacto en Estados Unidos también en una corresponsabilidad, Gaby. Pero bueno, ¿te parece que escuchemos justamente lo que dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, respecto quién es responsable del tema migratorio, a pesar de que en la ley, en la Constitución, se dice que la Secretaría de Gobernación, incluso afuera del edificio, está en grande el letrero de que pertenece a la Secretaría de Gobernación.
El Instituto Nacional de Migración, dice.
El Instituto Nacional de Migración. Vamos a escuchar lo que dijo el secretario de Gobernación.
A lo mejor habrán que me dicen, bueno, ¿y por qué el secretario de Gobernación quiere hablar sobre el tema si él no es el encargado de operar el sistema migratorio?
¿Quién es?
Aunque formalmente es la Secretaría de Gobernación, para efectos administrativos hay un acuerdo al interior del gobierno y es Marcelo, el secretario de Relaciones Exteriores, quien se encarga del tema migratorio. Pues primero es un asunto de trabajo en equipo, de responsabilidades compartidas, y por eso en este y en otros temas pues tenemos que dar la cara a todos por el gobierno. El gobierno no es de uno o de otro, el gobierno lo encabeza el presidente López Obrador, y quienes estamos con él, pues tenemos la responsabilidad, y esa responsabilidad es compartida, de entrarle a los asuntos, porque hoy me decía un amigo, no, es que ese es un tema muy delicado. No hay temas delicados, ¿no? Creo que es momento de atenderlo, de coordinar esfuerzos y de dar toda la atención posible.
Bueno, y tenemos justamente lo que hace el diario Reforma en su primera plana, dice: doble mando, diferentes normas dividen las obligaciones de la política migratoria. Al final todos tienen su responsabilidad. Adán en la ley, dice Adán, se refiere al secretario de Gobernación. La ley de migración establece que Gobernación tendrá las siguientes atribuciones: formular y dirigir la política migratoria, fijar procedimientos para emisión de visas, establecer o suprimir requisitos para el ingreso de extranjeros, coordinar con la Cancillería instrumentos de retorno asistido de mexicanos y extranjeros. Y Ebrard tiene responsabilidad por decreto, Comisión Intersecretarial de septiembre de 2019. de carácter transitorio, la cual dependerá de la Secretaría de Relaciones Exteriores, funge como instancia de coordinación de las políticas y acciones en materia migratoria, presidida y coordinada por el canciller, integrada por los titulares de Gobernación, la Cancillería, Secretaría de Seguridad, Hacienda, Bienestar, Salud, Trabajo y Turismo. Es decir, ahí, pues sí, digamos que hay un, lo voy a decir con la palabra científica, un desmadre que el día de hoy lleva a que tengamos esta enorme tragedia allá en Ciudad Juárez. Y yo creo, Javier Risco, ayer seguramente viste lo que publicaba en su Twitter Porfirio Muñoz Ledo, y digo, con palabras muy duras, pero me parece como muy claro, es este Instituto Nacional de Migración, hijo, debería de haber responsabilidades ahí directas. Por cierto, hemos pedido hablar con el titular del Instituto Nacional de Migración una y otra vez y te dicen, no, pase la siguiente ventanilla, aquí no va a dar ninguna entrevista, ahí están ya los comunicados, pero hay una responsabilidad en un Instituto Nacional de Migración, Javier, que actúa a veces, híjole, con las peores prácticas represoras en un país que es un país que recibe migrantes, sí, es un país de tránsito y es un país que también ha cedido a las presiones de Estados Unidos. Unidos una y otra vez.
Sí, es responsabilidad del Estado y fue responsabilidad del Estado, así de claro, es digamos lo que se ve en este video y la manera en la que dejan morir a los 38 migrantes y que no se nos olvide eso. Es increíble cómo desde el gobierno federal, más allá de iniciar formalmente una investigación por parte de la Fiscalía, desde lo grave tal vez es esta declaración también del secretario de Gobernación diciendo que desde la presidencia, desde Palacio Nacional, sabían de este video y sabían lo que había pasado desde la madrugada de ayer. Y aún así, el propio presidente señaló y culpó, Gaby, a los migrantes de lo sucedido, al decir que ellos fueron los que empezaron el incendio, que ellos eran los que estaban protestando. Y bueno, esa fue la manera en la que fue señalado desde el día de ayer. Así que no se nos olvide que hay 38 muertos y también incluso, Gaby, porque esto también ha sido noticia, como está desbordado prácticamente el CEMEFO de Ciudad Juárez, se tuvo que contratar un tráiler,
sí,
un tráiler para guardar,
forense, sí.
Exactamente, un tráiler para guardar los cuerpos de las decenas de migrantes que murieron el día de ayer. También entró un tráiler justamente a este lugar y ahí están los cuerpos en este momento. Vaya, qué manera de tratar a los migrantes y después, por supuesto, de manejar esta tragedia en donde se reparten culpas y poco importan los nombres de los 38 migrantes que murieron el día de ayer.
Sí, ayer finalmente en la tarde se dieron a conocer los nombres incluidos también de quienes habían fallecido y por también había llamado la atención, Javier, que temprano cuando damos la nota todo el mundo decía es que fueron venezolanos.
Sí, sí, sí.
Bueno, sí, hay venezolanos, pero en realidad el grupo más amplio es de guatemaltecos. Son 28 guatemaltecos hasta donde tengo yo. Hola, Ivette Parga, buenos días.
Hola, ¿cómo estás?
No sé si tú tengas otros datos, pero yo tengo 28
guatemaltecos. Un colombiano, un ecuatoriano, 28 guatemaltecos, 12 salvadoreños, 13 hondureños y 13 venezolanos, la totalidad de los migrantes que estaban en ese momento, algunos víctimas mortales y otros heridos que se encuentran hospitalizados.
Sí,
pero pues sí, el grupo más grande
son guatemaltecos, ¿no? Porque en la mañana estuvieron diciendo mucho que eran venezolanos ayer, y de hecho se hablaba de que eran prácticamente puros venezolanos, y bueno, ya vimos que no. Así que, bueno, pues parte de la información, sin lugar a dudas, esta mañana. Esperemos, uno esperaría, Javier e Ivette, que desde la conferencia de la mañana hoy, pues hubiese una actitud diferente, ¿no? Uno esperaría que hubiese una actitud humana, de reconocimiento de lo sucedido y sobre todo de resolución y de una mira, digamos, para reconstruir. Muy me temo que esto no va a suceder.
Sí, de reconocer lo que se hizo mal, porque es evidente, ¿no? Sí, es verdad, los migrantes provocaron el fuego, estaban manifestándose, pero el porqué de todo eso y por qué no se hizo nada, eso es lo que...
¿Por qué estaban ahí? ¿Por qué estaban detenidos? ¿Por qué estaban en esas condiciones? Y luego, ya una vez que están adentro y se ve que están prendiendo fuego y demás, ¿por qué los dejan con candados y se salen y se van? Ayer nos lo decía también nuestro corresponsal allá en Ciudad Juárez, incluso los de la Guardia Nacional, que no estaban lejos, corrieron, incluso tuvieron, casi se estaban poniendo la playera, porque ahora sí que imagino que estaban en descanso, corrieron. salieron para ver si podían ayudar en algo, pero los del Instituto Nacional de Migración que estaban ahí adentro, se ve claro cómo se salen y se van. Entonces, sí, hay, digamos, incluso, ahora sí que sí, todo mal por todos lados, ¿eh?
Así es, incluso está el análisis, Gaby, de acuerdo a lo que se ve, los uniformados que están en este video, no se sabe si incluso hay seguridad privada dentro de este tipo de centros del Instituto Nacional de Migración, seguridad privada que no tiene la menor idea de los protocolos, pero también responsables del centro, de contratados, por supuesto, desde el Instituto Nacional de Migración, que tampoco saben qué hacer. Y lo peor, Gaby, no solamente es el tema de que se ve un tema de desesperación, ¿sabes? Como si se hubiera el fuego accionado de la nada y hubieran fallado los protocolos.
No, claro no, que no, hombre.
Lo que se ve específicamente, porque no se trata de protocolos, se ve específicamente una manera deliberada de dejarlos encerrados en medio del fuego.
Sí.
Esas son las imágenes.
Bueno, pues esa, como pueden ver, es la nota del día por todo lo que significa. Hoy, por supuesto, le vamos a dedicar una buena parte aquí en este programa. Y bueno, pues también atentos a lo que ustedes, queridos radioescuchas, tengan que comentarnos. Y ya escucharon que anda por acá Ivette Parga. Y esto es lo demás de lo que tienen que saber.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Muchas gracias. Sí, el Instituto Nacional de Migración ajustó a 38 el número de personas fallecidas a causa del incendio en la estancia migratoria provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua. Se mantiene en 29 el número de lesionados a fin de facilitar la localización a sus familiares. Hizo públicos los nombres de las 68 personas que se encontraban en el lugar. Como ya lo decíamos, se trata de un colombiano, un ecuatoriano, 28 guatemaltecos, 12 salvadoreños, 13 hondureños y 13 venezolanos. A los heridos se les dieron tarjetas de visitante por razones humanitarias y se cubrirá sus requerimientos médicos. La Fiscalía General de la República inició las diligencias correspondientes para investigar los hechos a través de agentes del Ministerio Público, policías y peritos. La CNDH informó que inició una queja de oficio y también labores de investigación, verificación y acompañamiento. Se difundió este video que comentábamos de una cámara de vigilancia de 32 segundos que muestra cómo dos funcionarios, al parecer un guardia de seguridad y otro hombre con uniforme del Instituto Nacional de Migración, se encontraban en la zona donde comenzó el incendio, pero ambos salieron sin abrir la celda, dejando a los migrantes que se manifestaban encerrados a pesar del fuego y el humo que se extendían. El material ha generado indignación y ha aumentado la exigencia de justicia y de la renuncia inmediata del titular de Migración, Francisco Garduño. El canciller Marcelo Ebrard informó que los responsables directos de los hechos ya fueron presentados ante la Fiscalía General de la República, de acuerdo con información de la Secretaría de Gobernación y del INAMI. Dijo que se ha compartido información a los países de origen de las víctimas y la voluntad del gobierno de esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. Es una gran tristeza lo ocurrido. Dejo cualquier consideración de índole política para otros momentos. Cada cual debe hacer lo que le corresponde esta hora, afirmó Ebrard al parecer en respuesta a lo señalado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que ya escuchábamos, quien indicó que el responsable de la política migratoria es el canciller. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, coincidió con el secretario de Estado, Anthony Blinken, de que hay partes de México que están controladas por cárteles de la droga al ser cuestionado por el republicano Lindsey Graham. Además, defendió su gestión migratoria en medio de críticas a las medidas restrictivas impuestas por su gobierno en la frontera con México. Reconoció que los movimientos de migración en el continente americano han llegado ahora al nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial. En otros temas, el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, presentó su renuncia con efectos a partir del 3 de abril. Dijo que al verse obligado al salir en defensa del instituto, tras la reforma electoral y la notoriedad que sin buscar adquirió, tiene un impedimento para continuar con discreción y eficacia que se requieren todas las actividades de su encargo. Estoy convencido que conforme a la ética de la responsabilidad es el momento de retirarme, afirmó Edmundo Jacobo. Una intensa granizada afectó el norte del Valle de México, la cual paralizó la circulación de la autopista México-Querétaro y de vialidades como la López Portillo y Gustavo Vaz. Se registró el desplome de lonas y algunos techos de lámina, además de fuertes lluvias que afectaron diferentes partes de la Ciudad de México. En la alcaldía Álvaro Obregón, el afluente provocó que se inundaran varias calles de la colonia El Capulín y que el agua ingresara a las viviendas. También se reportó la caída de árboles, postes y ramas. En información internacional, nuevos enfrentamientos estallaron ayer en Francia en las protestas contra la reforma de las pensiones del presidente Emmanuel Macron, cuyo gobierno invitó a los sindicatos a una reunión la próxima semana tras rechazar un pedido de mediación inicial. La participación fue de 740 mil personas según las autoridades y más de 2 millones de acuerdo con los sindicatos, que llamaron a una nueva jornada de manifestaciones el próximo jueves 6 de abril. Se registraron disturbios e incidentes entre manifestantes y las fuerzas de seguridad en varias ciudades francesas. Y en los deportes, tras concluir la fase de grupos de la CONCACAF Nations League, la Liga A definió a las cuatro selecciones que estarán en la Final Four a celebrarse en Las Vegas, Nevada. México se enfrentará a Estados Unidos en las semifinales y Canadá a Panamá. Las semifinales se disputarán el 15 de junio y la final el 18 de junio. Otro éxito para Bad Bunny. Se convirtió en el protagonista de la primera portada en español de la revista Time con el título El mundo de Bad Bunny y una cita del cantante: no voy a hacer otra cosa para que te guste a ti. El puertorriqueño habla de su infancia, la relación con su familia, la fama, el reggaetón y el alcance que tiene la música latina actualmente. Se volvió cool ser latino, afirma Bad Bunny en la entrevista al interior de esta revista.
Pero en bajita, ella no es de frontear. Ella es calladita, pero para el sexo es atrevida. Yo sé,
Mari. Estamos en Así las Cosas. Recuerden que nos pueden contactar a través de @asilascosasw@wradiomexico y llamarnos al 55 51 66 8900 807 18 1414. Regresamos con ustedes, Gaby y Javier.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Gracias, gracias, Ivette Parga. Bueno, ahí está la información completa, Bad Bunny incluido. Y también este tema de que la Guardia Nacional emprenderá el retiro luego de 3 meses de vigilar estaciones del metro. Esto lo anuncia la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Dijo que ya no era necesaria esa custodia porque bajó el robo de cableado. ¿Y de qué sirvió? Ridículos. ¿De qué sirvió la Guardia Nacional en el metro? De verdad, es una pregunta muy honesta. ¿De qué sirvió la Guardia Nacional en el metro de la Ciudad de México? Se los estoy preguntando y ven.
No, voy a contestar. Yo no voy a contestar a eso, la verdad, sinceramente, porque la verdad es que no.
Javier y yo,
ahora sí que no es que me vea muy Adán Augusto, pero a ver, la verdad, a mí no me toca, mi querido Gaby, contestar eso, de verdad.
No,
porque bueno, pues.
Se los estoy preguntando.
No, es increíble, ¿no? El tema de la improvisación, Gaby. Sí. El tema de la improvisación. Sí. El tema del...
¿Cuántos mandaron? ¿3,000 o cuántos?
6,000. 6,000 elementos de la Guardia Nacional.
5,000 y tantos. Que se desplegaron
al metro de la Ciudad de México. Y ahora ya dicen, bueno, pues ya. Que ya bajó el robo de cableado. O sea, lo que pones entonces a la Guardia Nacional para vigilar el robo de cableado del metro. En fin, me están haciendo enojar casi todos, incluidos Javier y Ivette, esta mañana, que no quieren contestar.
No queremos, hacemos el silencio.
Sí, no. Los dos mirándose.
Cuando me volteaste a ver, yo dije, a ver, compa, no soy. Sí. O sea, yo de aquí no soy. Entonces, de verdad, la improvisación otra vez y el querer, Gaby, ante una tragedia, porque lo que no se nos olvida es que chocaron.
Sí, que hay muertos.
Y que murió una joven en este choque justamente a inicios de este año, en enero. Y ante la distracción y ante los juegos artificiales por parte del gobierno de la Ciudad de México, esto no es culpa de nosotros, sino de alguien más. Y por eso vamos a poner la Guardia Nacional. 3 meses después de la distracción, ya se fue dentro de la agenda.
El famoso
sabotaje, que nunca nos pudieron decir, ¿no? ¿Quién saboteaba a quién? ¿Quién saboteaba y demás?
Que la
¿no?
señora de las aspas de la lavadora.
Ese fue el sabotaje. Javier Risco, las voces de esta mañanita.
No, ya me hicieron enojar. Sí, es cierto. La señora de las aspas de la lavadora también, que sí le siguieron un proceso, ¿no?
Sí, hombre, no terminó en prisión de alta seguridad, nada más porque. Porque se volvió mediático, mano.
Pero bueno, pues ahí está, mi querida Gaby. Pues, ¿qué voces vamos a tener, por supuesto, otra vez? El tema es buscar las explicaciones y también los responsables de la muerte de 38 migrantes en Ciudad Juárez. Hablaremos sobre esta tragedia con el padre Javier Calvillo, de Casa Migrante Ciudad Juárez, y con Giovanni Lepri, representante en México de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR. Enrique Quintana analizará la baja producción que tuvo Pemex durante febrero y sus consecuencias. Sorpresa causó la renuncia de Edmundo Jacobo a su cargo como secretario ejecutivo del INE. ¿Qué quiere demostrar? ¿O qué demostró con esto? Conversaremos con él. El jurista Tito Garza Onofre, en su sección Hemisferio Derecho, hablará de la iniciativa en contra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que limita sus facultades. Un tema que no puede pasar desapercibido.
Y estaba pasando así, ¿eh? Estaba pasando un poquito de noche y esto es importantísimo, ¿sí? Hoy lo vamos a tener.
Así es. Hablaremos de eso. Crean una nueva variedad de maíz a la que llamaron Sayé. En honor al chef mazatleca Sayé Téllez, hablaremos con ella. Además, Gina Jaramillo estará con nosotros, Francisco Javier González, mi querida Geo, Geo, Geo.
Ya empezó a arreciar el agua, muchachos, pero no hay que olvidar que esta misma agua en forma de lluvia es una bendición para la tierra.
Sí, sin duda.
Pues sí.
Sin gracias, duda. Gracias, salvo cuando te cae Memo encima. Y además ayer la granizada. Y unos granizos eran como unas pelotas de golf,
ayer,
mano.
Ayer nos tocó a Gaby y a mí mientras andábamos grabando querido podcast Al Cliente Lo Que Pida. Y pues ahora sí que El Cliente Lo Que Pida, pero nos llovió y se fue la luz.
Y se fue y todo. Andamos. Y todavía primero nos dijeron, pueden seguir grabando oscuras. Grabamos oscuras hasta que ya no se pudo. Ya no se podía grabar. O sea, el problema ya no era oscuras, sino...
Sí, exacto.
También granizó también donde...
Granizó sí, bastante todo. Fuerte, sí.
Sí,
pero bueno.
Sí, estamos viendo también las imágenes en la televisión de todo lo que ocurrió al de ayer. En el Estado de México, en algunas alcaldías. Sí, estuvo tremenda la lluvia el día de ayer.
No sean así. Roberto Aguilar.
Bueno, pues ahora sí que así las cosas, dice Enrique Rubio. Por el amor de Dios, más café para la maestra Barkentin antes de que nos mande a mingar a nuestra chadre. ¿Qué tal? Me gustó lo de mingar a nuestra chadre. Ah, pues nomás porque uno se anda encabritando. Pero bueno, miércoles de estreno, señor Leonardo Luna. ¿Con qué nos vas a mandar al corte?
Buenos días, equipo Pandemia. Vamos a escuchar a Hailey Steinfeld con esta canción que se llama Song Kissing. Su primer sencillo en este 2023.
Muy bien.
Ándale, pues.
¿Cómo se llama? ¿Ella?
Se llama ella Hailey Steinfeld.
¿Ella o él? ¿Qué tal? Yo porque luego uno no sabe. ¿Hailey Steinfeld? En
así
mi vida
es.
Había yo escuchado ese nombre. ¿Tú, Javier Risco?
Ah, de Hailey Steinfeld, de toda la vida. Esa nuestra
es
Hailey Steinfeld.
De toda la vida, de toda la vida.
El
conocida.
El 11 de diciembre de 1996. Ahí sí, ¿cómo me supe aquí por Wikipedia?
Y muy bien, Wikipedia. Muy bien.
Wikipediazo, te acabas de aventar. ¿Tú sabías de esa persona, Ivette?
Soy fan, por supuesto.
¿Cuánta falsedad en este programa? Pero bueno, no importa.
Todos somos fans. Todos somos fans.
¿Qué me dices de su padre Peter Steinfeld y Jerry? Entonces, claro.
El famosísimo
Peter.
Pero por digamos, eso querido Leo nos pone.
Sí, por eso Leo nos digamos,
sintonía.
Sí.
Ese sello discográfico que siempre le ha apoyado Republic Records. Entonces...
Ese dato yo no lo sabía, ¿eh? Lo voy a apuntar.
Perrushki, pero bueno, en fin.
No, claro que la conozco.
Entonces, claro. ¿Cómo se llama la rola, mi querido Leo?
Se llama Song Kissing.
Song Kissing, muy
que
bien.
Que vean el amanecer.
Bueno, gracias, Leo. ¡Suele!
Así las cosas.
This is a recording.
Hello. 55-51-668-900.
Please leave a message.
Y al 800-718-1414.
After the tone.
Al aire.
En W.
Merecido. Bienvenido. Y agradecido descanso. Semana de pausa. W Radio. W Radio. Una estación de Radiópolis.
Ya viene Expo Muebles de Europa en el World Trade Center. Las 100 mejores fábricas de muebles y colchones de toda la República vendiendo directo. 15,000 metros con el mejor precio garantizado. Expo Muebles de Europa desde el 5 de abril en el World Trade Center. Regístrate ya.
Lo mejor de México está en Soriana.
Cebolla blanca, 11.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 28 y 29 de marzo. Aplican restricciones.
¡Órale! ¿Quién eligió estos duraznos?
Yo, hija, por...
Están súper frescos. Sí que sabes elegir, Epa.
Bueno, es que para elegir calidad de frutas y verduras, soy un artista.
En La Comer y Fresco elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor. Porque saber elegir es un arte en...
¿Sabes qué hace la CNDH?
No, realmente no.
En la CNDH, tus derechos son nuestra prioridad. En 2022, publicamos 302 recomendaciones, la cantidad más alta en la historia de la comisión. Si presentas una queja, hoy te atendemos más rápido. Hemos logrado reducir los tiempos de atención a quienes han sufrido violaciones a sus derechos. Por una auténtica defensoría del pueblo, acércate y conócenos.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
En la esquina ruda, las chatarras y por los técnicos, la comida saludable. La ramen le
comete una falta por exceso de sodio. El brócoli resiste por sus habilidades contra el cáncer. La dona enreda sus grasas saturadas contra las cuerdas. Y el pescado vence con sus proteínas y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo. Las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes son vencidas por el maíz rico en vitaminas y nutrientes. ¡Gana los alimentos saludables!
Identifica los productos rudos por los sellos. Elige alimentos saludables.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
La información que generamos minuto a minuto, al aire, en W Radio.
Se complementa y expande en nuestro sitio oficial. Entra a wradio.com.mx
para consultar los titulares más trascendentes del día.
Nuestra parrilla de programación.
Los podcasts extraídos de todos nuestros espacios.
Las mejores promociones y, por supuesto, nuestra programación en vivo y en directo.
Sin interrupciones.
wradio.com.mx.
Si es digital.
Es W.
Las Águilas han logrado posicionarse en los primeros lugares de la tabla, aunque la Fiera los supera en puntos. ¿Lograrán los Esmeraldas dejar a los azulcremas en el camino?
¡Hay remate!
América contra León, sábado 1 de abril, 7 de la tarde. En W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz del fútbol.
Mujeres. W Radio.
Mi nombre es Fernanda Tarazona, soy piloto aviador desde hace 15 años, soy mamá y también deportista. Yo defiendo completamente los derechos de la mujer y las apoyo completamente. Creo como en la equidad tanto social y laboral de las mujeres. Entonces, si eso me pone como feminista, sí lo soy.
W Radio. Soy la mujer que elijo ser.
Ya nadie duda, el tabaco es nocivo a la salud.
Y por ello, el Senado prohibió cualquier tipo de publicidad o patrocinio de todas las marcas de esos productos.
Y estableció como espacios 100% libres de humo todos los lugares de trabajo,
todo el transporte público y los puntos de concurrencia colectiva.
Se protege así la salud de todas y todos,
se propicia un mejor medio ambiente
y se previenen riesgos de adicción en la juventud.
Senado de la República.
65ª legislatura.
En Soriana, pollo entero fresco a solo 35.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 29, aplican restricciones.
Merecido. Bienvenido. Y agradecido descanso. Semana de pausa. W Radio. Radio, una estación de Radiópolis.
Estás escuchando
Así las cosas en W. Gabriela Bargentin y Javier Risco
al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas.
6:40 a.m. rápidamente nos llamó Eugenia Morán, dice: buen día, hasta se me cayó mi café bailando con su gallo de hoy, buena elección, felicidades, gracias, gracias a Charlie de la Mora. Y también nos llamó la señora Sánchez Nieto: ese gallo 145 estuvo fenomenal, me puso a bailar. Qué bueno, pues de eso se trata también, de que los gallos nos pues nos hagan sonreír y bailar en las mañanitas. Señor Javier Risco, las primeras planas, venga.
¿Cómo amanece la prensa nacional el día de hoy? Lo decíamos, Gaby, ya al inicio de este programa, prácticamente, Gaby, pues todas se van con la nota de esta tragedia ocurrida en Ciudad Juárez, en el Instituto Nacional de Migración, en una de las sedes. El diario Reforma dice: tras la tragedia reparten culpas, se zafan López Obrador, Adán Augusto y Marcelo Ebrard, eluden responsabilidades funcionarios en tragedia del Instituto Nacional de Migración que deja 38 muertos. Esa es la nota principal. De retirada también por acá ponen y destacan: la Guardia Nacional emprenderá el retiro luego de 3 meses de vigilar estaciones del metro. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dice: misión cumplida. No, no es cierto. No, no, lo de misión cumplida no, porque parecería que era misión cumplida, no, pero
no, no. No, ella fue. Ella dijo: bueno, ya, si quieren ya llévenselos.
Que
ya
dejen de estorbar. Sí. Muy bien, bueno, pues ahí está también parte de lo que dice Reforma. Lidera Volaris desfase de horarios oficiales, otra de las notas de lo cual hemos estado hablando. Catean a gaseros, luego investigan. Y también, Gaby, que no pase, dentro de la prensa el día de hoy alcanzan cifra récord violencia contra periodistas. En el cuarto año de la administración de López Obrador, los ataques a la prensa sumaron 696, es decir, uno cada 13 horas. Esto lo informó Artículo 19 en su informe Voces contra la Indiferencia, que también vamos a hablar justamente de eso en este programa. Es lo que trae el diario Reforma. El Universal: los dejaron encerrados. y trae estas imágenes de este video que hemos platicado ya desde el inicio de este programa, en donde se ve de manera deliberada cómo los que estaban encargados, los tres que estaban encargados de la sede del Instituto Nacional de Migración, dejan encerrados con candados y dejan morir a los migrantes. El INE ha actuado con imparcialidad y está fortalecido. Una entrevista con Adriana Favela, consejera del Instituto Nacional Electoral. Y también trae encuesta. Delfina mantiene ventaja en el Estado de México. La ponen 18 puntos arriba de Alejandra Moral.
Casi como la del Financiero, ¿no? ¿Te acuerdas que también estaba muy arriba? Sí. También como 18 igual, puntos.
Sí, 18 puntos arriba, exactamente, coinciden estas encuestas. Y el diario El Financiero dice, sube tasa líder de CETES al máximo de 22 años. Nos lo va a traducir, por supuesto, el maestro Enrique Quintana, pero es la nota principal. Y ellos traen la encuesta de Coahuila. ¿Tiene Coahuila escenario cerrado en preferencias? Manolo Jiménez de PAN, PRI, PRD por encima de Armando Guadiana y Ricardo Mejía con 7 puntos que parecen oro. Así que
parecen oro, pero bueno, según también. Yo, al rato que nos lo diga Enrique Quintana, pero según yo se ha cerrado, porque según yo Guadiana estaba más abajo. No estaba tan cerrada la contienda ahí en Coahuila, pero bueno, que nos lo diga el maestro Enrique Quintana. Oye, rápidamente nos escribe aquí Guapoter, así se llama en Twitter, dice, buenos días, recuerden que Hailee Steinfeld, de la que hablábamos hace rato, estuvo nominada al Oscar como mejor actriz de reparto por True Grit, de los hermanos Coen. Era una niña en ese entonces, pues no, yo eso no lo tenía.
Yo lo leí gracias a
al Wikipediazo, pero aquí no lo están recordando. Gracias. La Jornada dice, retención ilegal de los migrantes en la tragedia de Juárez. El reporte oficial es de 38 muertos y 30 heridos por el incendio. Y tiene una fotografía brutal, porque ahora sí que los cuerpos expuestos, cuerpos de algunos de los 38 migrantes. Y le dedican varias páginas y me llama la atención, insisto, porque de pronto, bueno, sabemos que La Jornada tiene una línea mucho más oficial. Lista, bueno, en esta ocasión le dedica varias páginas, incluso tiene por aquí el relato de que fue o habría sido el presidente municipal de Ciudad Juárez el que ordenó que se retuviera a estos migrantes. Esto es lo que destaca el diario La Jornada. Milenio lo que dice es migración los encierra y los deja a merced de las llamas, y trae ahí destacado precisamente las imágenes de este video. Un video confirma que el personal del Instituto Nacional de Migración abandona a los retenidos a su suerte. Segop pasa el tema a Ebrard y AMLO dice que los migrantes comenzaron el incendio. Buen resumen, la verdad, el que trae Milenio. Y, ay, permítanme, Excelsior se me fue para acá. El diario Excelsior dice, dejaron que migrantes murieran encerrados. Senadores exigen renuncia al titular del Instituto Nacional de Migración.
Alma Canchera.
Siendo una máquina de sacar centros por izquierda.
Con Geo González.
¿Cómo permiten que se cuele por ahí?
En Así las Cosas.
Y riájale, María.
Tres, dos, uno.
¡Buenos días! Oye, antes de que hable mi Geo, nada más quiero decir, sin revelar demasiado, que ya sé por qué Geo es tan aguerrida. Porque tiene una mamá muy aguerrida. Y no digo nada más. Su mamá resuelve lo que tiene que resolver y lo hace.
Así la que... picas becerril de las madres. Eso estamos queriendo decir.
En realidad, ella se autonombró la Zuli.
¿La Zuli?
La Zuli Ledesma.
Muy bien. Ahí está. Un abrazo, por supuesto, a tu madre.
Muchísimas
nuevamente.
Gracias. Runs in the family. Muy buenos días. ¿Se acuerdan que habíamos estado platicando de la postura del Comité Olímpico Internacional sobre Rusia y Bielorrusia como países participando en los diferentes eventos deportivos? Pero también está la postura del mismo COI sobre los atletas. Hay deportes individuales y deportes de conjunto. Por ejemplo, en deportes individuales, la tendencia en general del COI es como alguien lo debe estar presionando, algo debe estar sucediendo, porque está duro y dale y duro y dale en readmitir a los atletas rusos y bielorrusos. O sea, está duro y dale con eso, a pesar de que se lo ha pedido Ucrania, a pesar de que las federaciones le han dicho, oye, tenemos problemones si hacemos eso. Entonces él dice, bueno, a nivel individual, todo mundo tiene derecho a participar del movimiento olímpico si consigue los tiempos y las clasificaciones. Entonces pueden hacerlo como atletas neutrales, por ejemplo, en atletismo. Dicen, bueno, pues allá va Elena Isinbayeva representando a atleta neutral, dice ahí. Entonces no trae uniforme, no se pone bandera. Pero si fuera el voleibol, entonces dice, ¿contra quién juega Brasil? Contra
neutro.
Neutral.
Ah, ya.
¿No? Entonces, dicen, bueno, ¿cómo va a ser tratado en una y en otra? Por ejemplo, en el fútbol ya participó Rusia varonil.
Uh-huh.
En la eliminatoria
como,
de la Como Rusia, por ejemplo. Uh-huh. Porque la UEFA dijo, no, pues ya, nosotros ya tenemos mucha presión, va. Y luego las federaciones le dijeron, oye, pues que tenemos muchos problemas, por favor, dinos a qué te refieres con atleta neutral y qué tiene que hacer un atleta neutral. O sea, solamente no toca el himno, solamente no trae el nombre del país, ni colores en su uniforme, o tiene que hacer una declaración escrita de que no apoya la guerra. Oh, porque aquí se cruza otra cosa. En Rusia está prohibido declararse en contra de la guerra. Está el caso de el papá de esta pequeñita que por hacer una carta y un dibujito pepenaron al papá y la niña está recluida desde hace 9 meses, ¿no?
Sí, entonces dice, sí leyeron esa historia, es que la trajo justamente el diario El País, ahorita la vamos a publicar, ayer justamente la publicaba nuestro querido Jan Martínez Arens, que decía, Rusia condena a 2 años de cárcel al padre de una niña que hizo un dibujo contra la guerra. La hija fue enviada a un centro de menores.
Así es.
El progenitor está en paradero desconocido. No hay mejor alegato contra la guerra que ese dibujo. Y publica justamente el diario El País esta historia y la fotografía de este dibujo que dibujó.
Y en esto que dicen, Egeo, siguiendo tu argumento, es, o sea, si le exigieran a los rusos, por ejemplo, que se declararan en contra de la guerra, pues bueno, no hay manera de que eso suceda.
Porque eso lo pidió Wimbledon.
Claro.
Cuando realizó el torneo, les dijo, bueno, pues tienen que hacer una declaración hablada o escrita o en algún lado, que no apoyan la guerra. Entonces, está más enmarañado que nunca. El Comité Olímpico Internacional, en el papel del Comité Olímpico Internacional, de querer quedar bien y bien parado y no ofender a nadie, pero ofender a todos, incluir a ninguno, pero incluir a todos, dice, bueno, pues ya que regresen. Y entonces las federaciones dicen, incluso me dicen, los países me dicen, cuando van a hacer los campeonatos mundiales o regionales o europeos, etcétera, etcétera, dicen, pues los países dicen, no vamos a ir o no los voy a realizar, hazle como quieras, le dicen a las federaciones. Entonces ya este asunto pues está mucho más enmarañado. El Comité Olímpico Internacional insiste en que ningún país como tal, ningún gobierno puede decidir quién participa y quién no de los Juegos Olímpicos. Eso sería perder el espíritu olímpico. Eso nada más le compete al Comité Olímpico. Entonces el Comité Olímpico está perdiendo, pues está perdiendo la batalla porque
está enredadísimo. La verdad,
las presiones están tremendas, ¿no? Entonces vamos a ver cómo sigue avanzando este tema.
Qué buen tema, la verdad, sí. La verdad
y además tarde, o sea, el año que entra son los Juegos Olímpicos en París. Y hay muchos intereses de por medio. O sea, no es nada más, bueno, pues que jueguen uno y otros no.
Vamos a París.
No, hay demasiados intereses de por medio para este tema, ¿no? Entonces,
bueno,
sí urge
pues sí,
que esto
buena
se...
Buena discusión y buen debate, la verdad, buen debate. Oye, Geo, y antes de irnos, Champions femenil.
Sí, bueno, nada más aterrizar esto. Se tiene que decidir porque justamente 1 año, 8 meses antes de los Juegos Olímpicos es que se realizan una gran cantidad de pruebas clasificatorias.
¿Y cuándo son 1 año, 8 meses? Pues ya casi, ¿no?
¿Ya?
Pues ya casi. Entonces empiezan todas las competencias clasificatorias y si no lo realizan y a la hora dicen, bueno, sí, que se vengan para acá, pues no van a haber cumplido con los con los parámetros. Bueno, el día de hoy, Champions Femenil, juega Barcelona contra la Roma. Barcelona, nada más para darnos una idea, tiene una gran cantidad de jugadoras top del mundo. Por lo pronto, casi a la base de la selección de España o quienes han estado en la selección de España, Marta Torrejón, Sandra Paños, está Alexia Putellas, está, por ejemplo, de Nigeria, Oshoala. Uh-huh. Es una jugadora, yo se las encargo muchísimo. Además, es una delicia verla jugar. Lucy Browns de Inglaterra también juega. Juega Keira Walsh, la centrocampista de Inglaterra, que también es una de las mejores jugadoras del mundo. Y Salma Parayuelo, que viene de juvenil. Entonces, ese es uno de los partidos. Lo va ganando. La ida la ganó Barcelona 1-0. Y luego Arsenal recibe al Bayern.
Ah, bueno, pues se va a poner bueno, la verdad. Mañana nos cuentas. Gracias, Migeo. Un abrazote. Bye.
Finanzas personales con Roberto Aguilar.
Las finanzas nos harán libres.
Así las cosas.
Pero usted es un genio de las finanzas.
Roberto Aguilar, buenos días.
¿Cómo está, Risco, Gaby? Muy buenos días. Ayer hubo un poco de polémica sobre el gasto
promedio. No, se prendió. Se prendió la gente, mi querido Roberto.
Perros principalmente, porque para muchos dicen que 12 mil pesos es una cantidad muy baja cuando se compara con la realidad. Y sabiendo que el alimento
pues es que,
el
perdón, 12 mil pesos, demanda, 12 mil pesos anuales son mil pesos al mes. Eso no es cierto.
Sí.
O sea, alimente a alguien a mis perros porque a mí no me cuesta eso.
Pero era el gasto promedio de mascotas. Ah, por ahí andaba un hámster.
Ah, andaba un hámster.
Un hámster por ahí.
Exactamente. Okay. Fíjense que, pero vimos el rubro de alimentos que, como les decía, es el que más subió 20% con la demanda, justamente con la inflación. Pero hay varias opciones. Consultamos para amortiguar el impacto en el bolsillo. A ver, número uno, optar por un alimento premium y más completo, porque a la larga resulta que es una inversión. Se cuida la salud del can, se enfermaría menos y por lo tanto menos consultas con el veterinario. Número dos, preparar en casa el alimento. Esta es una opción que está creciendo, pero necesariamente requiere asesoría experta para el balance de los ingredientes, ¿no? Porque luego queremos todo y pues no, eso no se vale. Número tres, hay una corriente de alimentos veganos o que dicen que ser más sanos o naturales para las mascotas, aunque estos son mucho más caros que
muchísimo
las marcas convencionales, pero mucho más caro, ¿no? Y luego el número cuatro, comprar presentaciones de alimentos más grandes, por ejemplo, costales, puede ser una opción siempre y cuando el resguardo sea el correcto, es decir, sin humedad o la exposición a otros elementos, porque eso puede generar algunos hongos y al final pues nos enferma a los canes. Así es que estas recomendaciones, ahí consulté a algunos expertos en este tema, pues pueden servir, pero al final del día, lo que decíamos ayer, Gaby, estás totalmente de acuerdo, pues le invertimos más a nuestras mascotas. Además tienen una vida mucho más corta y por pues, lo justifican.
Sí, pero eso ya no me lo recuerdo.
Exactamente, Gaby. Y bueno, y el tipo de cambio, cotizando en 18.16, con eso tenemos ya una ganancia, regresó la ganancia acumulada, 6.6%, y sí, va recuperándose el tipo de cambio. Igual vamos a estar hablando quizás en los siguientes días ya de los niveles cercanos, más cercanos a los 18 pesos por billete verde.
Bueno, ya aquí muchas reacciones otra vez a lo que estás diciendo, así que muy buen tema. Gracias, querido Roberto, te mandamos un abrazo.
Al contrario, Gaby Risco, muy buenos días.
Muy buenos días, es Roberto Aguilar y nosotros al corte.
Así las cosas.
En Twitter, @AsíLasCosasW.
Y en Facebook, Así las cosas W. Merecido. Bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa. W Radio. W Radio. Una estación de Radiópolis.
Expo Muebles de Europe en el World Trade Center. Una ocasión imperdible. Compras directo de fábrica y con total confianza. En el mejor precio, en la entrega, el mejor servicio y total garantía de calidad. Te esperamos en el World Trade Center del 5 al 11 de abril. Expo Muebles de Europe. Confianza.
En Soriana, pollo entero fresco a solo $35.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 29, aplican restricciones.
Oye, Ana, ¿qué día es hoy?
Hoy es jueves.
¡No! Que no se te pasen los miércoles de colchonería de Dormimundo. Aprovecha hasta 25% de descuento adicional en toda la tienda y hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos. Consulta términos válidos solo el miércoles.
En Soriana, filete de mojarra de granja a solo $84.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 29, aplican restricciones.
Mujeres. W Radio.
Hola, soy María Hahnemann y soy estudiante de piano. Yo tengo de referencia varias mujeres en mi vida. Mi mamá, para empezar, María Cazarada, Greta Shelley, Marta Argerich, Yuvia Wang, Clara Schumann, Fanny Mendelssohn, Alondra de la Parra, Lila Downs y muchas más, amigas, tías, etc. Hay muchas formas de ser feminista. Yo soy promujer. Tengo la idea de la igualdad de género, de las mismas oportunidades y hablo también de las mujeres trans. Para mí, ser feminista es estar en una lucha constante para que no nos humillen, no nos maltraten, no nos violen y no nos maten. El estigma que más tengo presente por ser mujer es que sienten que si me caso o tengo novio o hijos, voy a descuidar mi carrera, y eso es algo que veo no solo en la música, sino en todas las carreras.
W Radio. Soy la mujer que elijo ser.
¿Qué es W Deportes?
Es transmitir en vivo los mejores partidos de la Liga MX,
la NFL,
la selección mexicana,
la Champions,
la Liga Española.
Es tener la mejor programación nacional e internacional.
Sobre fútbol,
automovilismo,
apuestas, lucha libre,
fútbol americano,
el humor y lo viral. Y todo W Deportes se escucha en su aplicación
y wdeportes.com.
Somos la voz de la pasión.
¿Así que no has bajado la aplicación de W Deportes?
Entonces déjame decirte que te estás perdiendo de
la información más importante del mundo deportivo
nacional e internacional,
seleccionada especialmente para ti
directamente desde nuestra redacción.
Las noticias de última hora
conectadas a través de nuestro Twitter.
Un despertador que se activa directamente con nuestra transmisión en vivo.
Un temporizador para apagar la aplicación en el tiempo que tú elijas.
Una grabadora de voz para poder enviar mensajes a tus contactos sin importar en qué aplicación están.
Vías de comunicación directa con nosotros. Con un toque puedes llamar directamente a cabina,
escribirnos un correo,
enviarnos un mensaje de voz
o chatear a través de nuestro WhatsApp.
Pero sobre todo, puedes escuchar nuestra programación en vivo.
Y por supuesto,
la emoción en vivo y en directo de la transmisión de nuestros partidos en exclusiva.
Gratis, sin registro previo.
W Deportes. Somos la voz del deporte.
Así.